Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a nuestro podcast NBA, ¿no? Aquí en esta, bueno, sabéis que aquí podemos, pues os siento de NBA de confianza, ¿no?
Sí,
de confianza. Con Juande.
Muy buenas a todos.
Buenas tardes, Juande. Y bueno, tenemos aquí a nuestro invitado especial de hoy, Francisco Conde. Muy buenas, Francisco.
Encantado de estar aquí.
Bueno, Francisco, ya sabes que un podcast de NBA, ¿no? Bueno, Francisco es nuestro, un poco nuestro experto en NBA, digamos, retro, ¿no?
Veremos lo que podemos hacer.
Sí, de esas NBA que ahora ya, pues bueno, hay mucha gente que no conoce, ¿no? Porque, bueno, está muy de moda, sí, pues, sí. Yo qué sé. Curry, LeBron, bueno, LeBron ya estuvo más, Jokic, Embiid, pero Francisco es nuestro experto un poco en NBA antigua, más ese. Y hoy hablaremos, al final de, bueno, al final tampoco, pero a mitad del programa más o menos, sobre un equipo interesante de la NBA que no vamos a desvelar, porque lo desvelaremos ahora luego. Pero bueno, Francisco, cuéntanos un poco cómo empezaste a seguir la NBA, el baloncesto.
Bueno, pues a mí el baloncesto me ha gustado desde pequeñito, ¿no? Mi padre, pues, siempre le ha gustado, pues ha ido alguna vez de entrenador en colegios y tal. Uh-huh. Y yo, pues, desde siempre he jugado en el equipo del colegio y nada, bueno, luego me lo dejé cuando entré en el bachiller, pero vamos, que...
Ibas para carrera NBA, tú.
Sí.
Iba, no sabes tú bien.
Al número uno del draft, ¿no?
Me tuvieron que acortar, ya sabes, tema fémur y tal, y, claro. Pero yo iba para 2'10". Y eso. Y claro, estaba más accesible el fútbol, entonces empecé más a tirar por ahí. Uh-huh. Pero de pequeño ya mi padre, ya con el Canal Plus y tal, ya...
Claro, la NBA.
Andrés Montes y tal, ahí empezó todo. Sí.
Y ahora tenemos a Antoni Daimiel, ¿no? Y a Guillermo Jiménez. Pero, claro. Hombre, el primero fue Andrés Montes, hay que recordarlo.
Y esa época me enamoró, estaba en 2004, 2005, 2006. La verdad es que era impresionante.
Buenos tiempos.
Estaba Gasol.
Sí, hombre, Gasol, claro. Muy bien, bueno, pues una vez hecha la introducción a nuestro experto en NBA, vamos a hacer un repaso rápido del mercado, lo que ha dejado esta semana.
Previo a eso hay información de servicio hoy importante. Si no tenéis nada que hacer a las 9:30 y si tenéis algo que hacer también... Hay un Nets Clippers a las 9:30 de esta noche, hoy domingo, así que nada, magnífico.
Eso es un partidazo, bueno, un partidazo sobre todo por ver a los Clippers, ¿no?
Sí,
porque los Nets están muy allá, pero los Clippers con Kawhi, con Harden, con Paul George, con Westbrook, la verdad es que están, creo que van cuartos en el oeste.
Sí, sí.
Y para arriba.
Y empezaron fatal, o sea que tiene mucho mérito.
Eso es. Bien, pues vamos ahora sí con el repaso del mercado, porque esta semana se ha dado el bombazo que todos esperábamos de este mercado, ¿no?
Sí.
De Pascal Siakam, que se va traspasado a Indiana Pacers.
A por el anillo.
A por el anillo, eso es, con Haliburton. Y bueno, el traspaso ha sido un traspaso a tres. Voy a explicarlo muy rápidamente. A los Pacers se va Siakam. Y los Raptors reciben Bruce Brown Jr., Jordan Nwora, tres rondas del draft, y Kyra Lewis Jr., que es de los Pelicans. Es un traspaso a tres bandas. Pero los Pelicans aún no se sabe qué reciben. Supongo que será público ahora. O...
Bueno, es verdad que sabéis que era importante en este traspaso la posibilidad de renovación de Siakam.
Uh-huh.
Porque sabéis que acaba contrato a finales de,
de verano,
¿no? Entonces era una de las partes clave de este traspaso. Dicen que en principio sí que renovaría con los Pacers.
Eso dicen, sí.
Yo no me lo creo, pero bueno, podría pasar. Y ojo, porque al final han acabado formando un Big Three. Bueno, pues interesante, ¿no?
Sí, con Haliburton, con Miles Turner, sobre todo, pues es un jugador que aporta fisicalidad al equipo, ¿no? Es muy bien. Recordemos que es campeón del anillo de 2019, junto con Marc Gasol. De hecho, y en los Raptors ya no queda ninguno
de los que ganaron
el anillo en 2019. Así que, bueno, ese es el gran traspaso, ¿no? Hablamos el otro día que había muchos equipos que lo querían. Los Dallas Mavericks, los Sacramento Kings, bueno, pues todos estos equipos que son Oklahoma también, pero con mucha menos fuerza.
Intensidad.
Pero bueno, ese es el traspaso, el bombazo del mercado, a no ser que de los que se preveían el que más.
Estos Pacers me gustan mucho a mí.
Hombre, con Haliburton es una locura, Haliburton.
Sí.
Además, volvió Haliburton y debutó con Siakam, ¿no? Juntos en la pista. Perdieron de 3 contra Portland, Pero bueno, ahí hay futuro de equipo, ¿no?
Sí, poco.
Bueno, eso es, un equipo en construcción, a ver si se acaba con eso. Bien, también, bueno, pues el tema, vamos a recordar un poco, recordemos que los Raptors han traspasado a Anunoby
y a
los Knicks. Entonces, por Anunoby por Siakam, los Raptors han sacado a Barrett, a Emmanuel Quickly, o sea, perdón, los Knicks han sacado, o sea, los Raptors han sacado a Barrett, a Quickly, a Bruce Brown, a Jordan Nwora, a Kyra Lewis Jr., tres primeras rondas del draft y una segunda ronda del draft.
Bueno. Sí, bueno, es verdad que han sacado un buen tesorito por jugadores que, bueno, Siakam acababa contrato este año y no iba a renovar, y Anunoby se quería marchar también. Entonces, bueno, bien, la verdad es que es verdad que a Siakam dicen que no le sentó demasiado bien, sí, cuando se hizo público que se le quería traspasar. Pero bueno, esto ha pasado tantas veces. Me acuerdo con Lillard cuando también lo traspasaron.
Sí.
Con Kawhi también en aquellos tiempos, con los Spurs. Entonces, pues bueno.
Sí, siempre hay mucho de eso. Y los que no levantan cabeza con Lavin son los Bulls. Nada que ver con los de Michael Jordan, ¿no, Francisco?
Nada que ver con
los por lo que sea.
Esto no
tiene, los de Michael parte. Jordan eran otro rollo. También hablaremos de los Bulls de Michael Jordan hoy.
Hablaremos un poco.
De enfrentamientos, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos con lo que siempre se dice, ¿no? De, que hemos venido comentando al principio de temporada, que es Lavin, que parece que cuando no juega Lavin ganan los Bulls, ¿eh?
Sí,
y bueno, dijeron la semana pasada que si los Bulls pudieran traspasar a Lavin en 5 minutos, lo traspasarían y él se iría felizmente al aeropuerto, sí, al oeste, bueno, ¿no?
Está claro que el equipo y el jugador ya no concuerdan, no casan.
De hecho ya no juega casi nada. Bueno, otro traspasito, ¿no? Eso es un traspasito pequeño, con nuestros amigos los Detroit Pistons y los Wizards, los dos peores equipos de la NBA ahora mismo.
Los máquinas.
Eso. Los bad boys, además, de verdad.
Los bad boys.
Los chicos malos, de verdad. Bueno, Wizards ha recibido a Marvin Bagley III y a Isaiah Livers y dos segundas rondas. Y Detroit a Muscala y a Gallinari, creando 64 millones de espacio salarial,
sí,
para este verano. Pero bueno, como son tan buenos, no sé yo si...
Detroit y Gallinari, van a por el anillo también.
No, además es exagerado porque, a ver, o sea, vale, han creado 64 millones de espacio, pero...
Pero ahora... es el peor equipo de la NBA.
Sí, pero ¿para qué necesitan 64 millones de espacio? O sea, me refiero...
No creo que Embiid se quiera ir
a la temporada que han hecho, tienen que hacer reconstrucción, o sea, no van a poder... empezar a pillar estrellas y que funcione eso. Bueno, yo creo, no sé.
Y sobre todo porque han dado dos rondas del draft, que tampoco, o sea, sí, no entendemos nada. Pero bueno, sí, bien, los Pistons a su rollo.
Si hubiese segunda división...
está clarísimo.
Los Wizards y los Knicks estarían ahí. Los Knicks y los Detroit estarían ahí. Y los Spurs también. Pero bueno, ahora hablamos un poco de los Spurs. Bien, también más rumor de mercadeo. Los Knicks, en el traspaso de... Bueno, sabéis que se han deshecho, pues lo que decíamos, de Barrett y Quickly, que se fueron a Toronto. Uh-huh. Y de hecho, de este sábado al domingo han jugado Toronto Knicks, y los Knicks los han reventado de 25 puntos. Uh-huh. Porque, bueno, Julius Randle ha hecho un triple doble, Branson se ha metido 38 puntos. Branson es, sí, es muy
Branson
buen jugador.
Muy bien,
sí, jugador. Y bueno, según algunas fuentes del equipo, dicen que en el equipo, por fin, o sea, en los propios Knicks están contentos porque se han deshecho de defensores blandos. ¿Y quiénes son los defensores blandos? Barrett, Quickly, Topping, ya se fue al principio o sea, el año pasado. Y que ahora hay defensores duros, sobre todo por el tema de Anunoby, ¿no? Que es es un jugador defensivo por antonomasia. Así que...
A ver, es verdad que me gustan un poco más estos Knicks que quizá los que han empezado la temporada. Aún así, cero contender. O sea, me refiero a cero equipo de ganar anillo y nada. No. O sea,
sí, los Knicks ya hace mucho que ganaron ya... Creo que tienen dos anillos, ¿no? O
sí,
algo
pero
así.
Bueno, eso fue en tiempos de la prehistoria. Es un día de la Francisco y nos lo contará.
Exacto. Phil Jackson estaba cuando aún no era entrenador de Bulls ni de Lakers. Estaba ahí jugando en los Knicks, o sea, imagínense. Luego, vamos con más cosas, más rumores. Dejounte Murray, también, que ya dijimos la semana pasada que interesaba a los Lakers, ¿no? Los Lakers, han remontado un poco esa semana, ¿no, Francisco?
Sí,
contra los Thunder, ¿no?
Ha habido pequeñas palicitas.
Eso,
¿no?
Es. Pequeña palicita, digo. Sí, la verdad es que...
La verdad es que los Thunder en Los Ángeles no
jugaron muy bien.
Pero el unicornio le han cortado el cuerno.
Sí, la verdad es que sí. Anthony Davis
se lo comió a Chet. Y LeBron James jugando, la verdad, fenomenal.
No, pero he de decir que LeBron James, los partidos que tiene esta temporada contra los Thunder, de verdad, es exagerado. O sea, me refiero, de repente, hace un partido, el anterior hizo 40.6 de 6 en tiros de 3.
5 de 5.
Le gusta.
Dices, tío, contra los Thunder hace el partido de su vida. Yo no sé qué le pasa.
Los Thunder en Los Ángeles, mal.
Es que, oye, vuestro podcast, tío.
Sí, la verdad es que se quiere matar.
Es nuestro oyente número uno. Dice, que no ganó los Thunder, pues nada. Bien, pues los Nets están interesados en Dejounte Murray, que es otro que, bueno, que le comentaba la semana pasada que los Lakers también querían pues hacer una reforma del equipo, ¿no? Sobre todo porque no está tirando muy bien. Y luego pues también tenían la estrella, la estrella más o menos que consiguieron la temporada pasada, que es Mikal Bridges, ¿no? Que jugó muy bien, pero que el año pasado los Nets habían rechazado cuatro primeras rondas del draft por Mikal Bridges.
A ver, es verdad que cuatro primeras rondas son cuatro primeras rondas, pero lo puedo entender también
porque no hay ningún jugador en medio metido, así que
entonces sí. No vas a quitarte un activo bastante interesante ahora por...
Sí, bueno, es el mejor jugador que tienen ahora mismo.
Sí, entonces, porque sí, porque además... se entiende, mm-hmm. Bien.
Y luego, por último, pues Terry Rozier, el base de Charlotte Hornets, que está jugando su mejor temporada en cuanto a puntos y asistencias, creo, o a rebotes. Bueno, pues estaría... Querría jugar en Miami, se ha filtrado. En Miami, sí. Otro de los...
Es que ¿quién va a querer jugar en Charlotte? Ya,
sí, es que...
Pobre Charlotte, con los que me gustan a mí.
Sí, solo está la Melo Ball, ¿eh? Los demás...
Ya,
sí.
Charlotte se ha quedado atrás.
Charlotte se ha quedado... De hecho, Michael Jordan vendió el equipo.
La Melo Ball y la Melo Ball no está en Charlotte, está en la discoteca.
estamos fastidiosos.
Entonces, de ser, bueno, pues podría ir a Miami. Tiene un contrato de 24 millones, que es bastante asequible para todos los... bueno, sí, para casi todos los equipos. Y Miami siempre es uno de esos equipos que parece que siempre nadie lo nota, lo menciona entre los campeones. Pero el año pasado estuvieron allí, contienen a Jimmy Butler, a Mamá de Bayo, al rookie Jaime Jaquez Jr., ojito.
Está jugando.
Kevin Love, que aún sigue jugando después del anillo de LeBron en 2016. Y bueno, y es un equipo también con bastante historia, que un día vendrá a contárnosla también Francisco Conde. De Miami, de LeBron, de Wade, de Bosh. Oh,
bueno, qué equipo.
Es un equipo con dos anillos, así que bueno, espectacular. Bien, vamos a repasar un poco antes de pasar al análisis del equipo clásico con Francisco de la NBA. Un poco la actualidad de NBA, ¿no? Como noticia principal, Celtics ha perdido el primer partido en casa, en el TD Garden, uh-huh. Esta temporada. Creo que lleva un récord de 20-0, ahora va 21.
Sí. Literalmente.
Y le ha ganado a más de dos puntos solo. O sea que, bueno, la verdad
fue un partidazo, sobre todo de los Denver, de Murray y Jokic.
Jokic casi roza el triple doble, ¿no?
Sí, hombre, es que entre Murray y Jokic casi 70 puntos, 69 puntos entre los dos. Que sí. En fin, 20 asistencias entre los dos, 14 rebotes, en fin.
Sí, es que,
creo que es un partido
para variar un poco.
Sí, o sea, sí, madre mía.
Yo creo que van un poco de tapados. No están los Denver, no están dándolo todo esta temporada para llegar a playoffs.
¿Tapados sí, los Denver, tú crees?
O sea, tapados no, pero... Me refiero a tú dices
ahí,
que,
claro, ¿quién va? Son los,
sí, sí,
los...
o sea, bien, o sea, son
se favoritos. Se consideran favoritos, pero en temporada pero regular están de paso.
Que no están reventando todos los partidos.
Están celebrándolo.
Claro, sí. Están aún celebrando tal porque saben que el momento importante es, o sea, quieren coger un buen puesto en playoffs, obviamente, y luego reventar en playoffs. Claro, ¿no? A mí la sensación que me da es que un poco que no están jugando a tope, ¿no?
Sí.
Igual como los Celtics.
Pero sí que querían reventar a los Celtics en casa para romper el récord y demostrar que aquí también hay gente que...
Sí, sí. Una final anticipada también.
Eso. Sí. Ojito, ¿eh? Podríamos saber... Esto puede ser una final anticipada, ¿eh? Porque son los dos mejores equipos.
Esta es mi apuesta de final de NBA.
De final de NBA, sí.
Para mí, claramente.
Está interesante. Bien, luego en el All-Star, bueno, ya sabéis que ya se ha terminado el lo comentamos ya. Eso es, ya la gente ya no puede votar. Recordemos que los votos de la afición cuentan un 50%. Bueno, pues se ha quedado prácticamente como lo hemos venido comentando estas semanas. Pues en el quinteto del oeste estarán Doncic, Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant y... ¿Me está olvidando el otro? Y LeBron James, perdón. LeBron James, vaya, por lo que sea. tenía que estar. Y luego, pues en el oeste, creo que van Haliburton, ¿no? Uh-huh.
Giannis,
Antetoto. O sea, Giannis. Estoy
muy fino. Haliburton, Antetoto, Embiid.
Y Haliburton, Tatum. Y el otro base ahora no me acuerdo. Espérate que bueno, Lillard no es. Bueno, luego lo comentaremos, nos perdonan este fallo técnico, ¿no?
Sí, ya no creo
que... Y bueno, pues se ha filtrado la noticia de que Víctor Wembanyama podría jugar el Skill Challenge, que el Skill Challenge es uno de los concursos que se hace de en el All-Star, que es de concurso de habilidades.
Yo creo que se ha confirmado, ¿no?
Yo creo que sí, se ha filtrado, pues sí. Porque es la primera vez que un pívot de... De los 21 se va a hacer un concurso de habilidades que normalmente pues va gente bajita.
Yo apuesto
bajita,
que yo,
normalmente.
Sí, ni de Blas lo gana, o sea, pero ni con suerte, pero bueno.
No sé, yo depende de quién vaya, ¿eh?
Está
no,
por las risas.
Sí, yo creo que es más por eso que por otra cosa.
A él le mola.
Luego la noticia luctuosa.
Sí, la noticia de... Siempre hay una noticia de esta en la semana que es bastante mala. Bueno, pues el asistente de los Warriors, Dejan Milojevic, bueno, pues le dio un infarto el... Creo que fue el martes, y bueno, pues lamentablemente ha fallecido. los Warriors han pospuesto todos los partidos que tenían contra tenían uno esa noche contra
los dos próximos
contra sí. Utah y los dos próximos también
y Dallas
también. Pues eso es, bueno, pues desde aquí mandamos mucho ánimo, ¿no? Tenía sí. 46 años, o sea, muy joven, sí. Campeón de la NBA con los Warriors en 2022.
Y jugó aquí en Valencia.
Muy pocos lo recuerdan, pero jugó dos temporadas de 2006-2008. O sea que, y no lo hizo nada mal, ¿eh? Partidos así. Pero bueno, nada, aquí es la noticia un poco más triste, ¿no? Pero,
muy joven.
Pero bueno, sí, muy joven, ¿no? Y bueno, pasamos de campeones de Warriors de tal a campeones de mundiales, de Juegos Olímpicos. Mundiales. Y tenemos aquí una noticia que es que el equipo de Estados Unidos de América de baloncesto, de masculino el primer equipo, el Team USA, como se le llama, va a dar la lista de la preselección, ¿no? De 30 jugadores para los Juegos Olímpicos de París, que es este año, en agosto. ¿Qué pensamos? ¿Quién entra?
A ver. Era a mí que va a entrar. Vamos.
El All-Star de la NBA.
Exacto.
O sea, yo sí que.
La D-League va a entrar.
Sí. No, es verdad que este año sí que yo creo que. Bueno, ya después del fail en el Mundial del año pasado, sí, que recordamos que fue catastrófico.
Madre mía. Y de Canadá también.
Sí. LeBron dijo que se acabó. Que va a volver a poner a Estados Unidos. Yo tengo curiosidad por ver quiénes son estos 30 jugadores, porque creo que por primera vez hace unos años se viene una lista con nombres.
Sí.
Con jugadores que dices, vale, esto es un top estrella de la NBA y no es una estrella middle o una estrellita.
No.
Que hemos tenido estos últimos años estrellitas.
Sí, ojalá saque la bandera.
Sí.
Y porque yo creo que no quiere que les pinte la cara a Wembanyama
en su propio mundial.
Eso.
Sí, no.
Además, también, sería uno de los. O el último, más o menos. Sí, de LeBron no sigue jugando hasta los 50 años, que puede ser.
Sí,
de LeBron, ¿no?
El último año.
Pero ya a principio de temporada ya comentamos en uno de los primeros capítulos que ya habían jugadores que habían dictado el sí, ¿no?
Sí.
Curry había dado el sí. Sí. LeBron había dado el sí.
Sí. Sí.
Kevin Durant había dado el sí, Devin Booker había dado el
hombre,
sí.
Hombre, molaría un equipo igual, pero parecía el de 2012 en aquella final contra España, preciosa final.
Imposible igualar para mí.
O sea, estaría guapísimo que la verdad, recordemos que ahora van a hacer una preselección de 30 jugadores, los que solo van a ir 12 al
eso
final.
Es. Los 12 últimos los dirán al final de temporada.
Sí.
Pero bueno,
podemos
hacer la lista aquí ahora mismo.
Sí,
Embiid también juega con Estados Unidos. Embiid, que tiene triple nacionalidad.
Embiid tiene, sí.
Tiene francesa, creo que es
lo que tú quieras.
Francesa, camerunesa.
Me he equivocado con Anthony Towns.
Sí, sí. Camerunesa, francesa y estadounidense. Y ahí se va a jugar.
Sí, pero vamos, ya solo Embiid, Curry, LeBron, Durant hacen un buen quinteto.
Un poco, como que saben jugar
al final.
Por lo que sea, no.
No, yo tengo muchas ganas de ver al Team USA en estos juegos, sí. Y espero que hagan una lista de estas que en fin, que no se deje ni una estrella seria.
Es que este año se han quedado sin medalla.
Sí, Canadá es que este año ha sido paupérrimo.
No había. Bien, vamos con, bueno, repasando un poquito los 52 puntos de Booker, ¿no?
Sí. Recordemos que Booker tiene un récord, que yo creo que el récord que fue en su temporada rookie,
la
segunda temporada, que metió 70 puntos en partido.
En el TD Garden.
Es una auténtica locura.
Sí,
la verdad.
Tan
es que
joven, sí.
Ahí pasó ya a ser uno de mis jugadores favoritos para toda mi vida.
Pues el otro día se cascó 52 puntos contra Pelicans, sí. Casi nada. Y en el partido anterior los Suns perdían de 22 puntos contra... Sí. Contra Gruber con los Kings. En el cuarto quedaban 8 minutos de partido y perdían de 22. Al final ganaron de 2. Bueno, los Suns.
Claro, ¿no? Otro, los Kings
otro. Sí, la verdad sí.
Pierden el partido.
Además, tal como está Sabonis y como está Fox.
Sí, pero es verdad que los Suns, bueno, si consiguen engrasar la máquina esta temporada, tienen un equipo.
Sí,
serio.
Otro
es
que
equipo,
deben
sí.
hacer un poco más de lo
sí,
que.
Sí,
o sea, es que han empezado muy flojos.
Estamos muy acostumbrados a ver a los Suns flojos, pero tienen unos jugadorazos que.
Bradley Beal, sí, Kevin Durant.
Vamos a ver, esto no puede ser.
Pechadita de los Suns, sí. Y bueno, ya como dos últimos datos, bueno, pues que los Wolves siguen líderes del oeste. Han palmado esta noche contra Oklahoma, ¿eh?
Sí.
Allí han palmado, o sea, en Minnesota han palmado, los ha ganado en casa.
Es rarísimo.
Sí.
Anthony Towns ha fallado 3 tiros libres seguidos.
No, Anthony Edwards,
eso. 3 tiros libres seguidos para forzar la prórroga contra los Thunder, que eso
es rarísimo, un jugador que...
Es súper raro. Ya, y está haciendo una temporada de locos. Anthony Edwards, el otro día hizo un mate que íbamos...
Espectacular.
Sí, sí, el de la tablita.
Es un jugador.
Vamos, totalmente increíble.
Es buenísimo, es rápido, es fuerte, ágil, es que es de todo.
Villano.
Y siguen primeros del oeste justo a un partido de Oklahoma, ¿no?
Exacto.
Y luego, bueno, pues los Pistons, vamos con nuestro equipo cementerio por excelencia esta temporada... Ganaron otro partido, ya llevan la finalidad de 4 victorias. días.
Bien, bien, oye.
O sea,
va al camino de o sea, y recordemos que ya han jugado la mitad de partidos de la NBA. O sea, han jugado creo 41 ya.
Sí, sí.
Es la mitad justo porque son 82. Y solo han ganado 4 partidos.
Sí, pero, pero no llegan ni a palmar. Si ahora vuelven a ganar otros 4, sí, quedarían 8.
Tendrían 8. Bueno,
no serían todavía el peor equipo.
No, un 40-0 y ya está.
Yo tengo confianza. Yo confío que sea el peor equipo de la NBA porque además ganaron contra el segundo peor equipo de la NBA, que son los Washington Wizards.
A mí me ilusiona que mejoren un poco. Sí. No, de verdad. Los
y además sin Cunningham, ¿eh?
Los Pistons...
Hombre, molaría que fueran pues, sí, que Wallace, ¿no?
Lo venimos comentando que tienen equipo para mucho más. Pero,
no, sí, con Nassar Thompson. Cunningham no está jugando, que es el líder.
Yeah.
Y bueno, luego por último, la carrera del año del rookie, pues tenemos a Wembanyama que ha dado un pasito adelante.
Sí,
¿no?
La verdad es que hemos de reconocer
a
que...
A Juan
de
le duele.
Sí, hombre, evidentemente duele, pero es verdad que el último mes de Wembanyama ha sido muy bueno y ha coincidido también, eso hay que decirlo también, con el bajón de los Thunder. Bueno, bajón. No es
han perdido dos partidos seguidos por primera vez.
Habéis descansado el champán ya.
Sí,
y...
o sea, el bajón es que ha perdido dos partidos en Los Ángeles con todos los rivales bastante difíciles. Y es verdad que Chet, que no ha estado jugando mal, tampoco ha sobresalido excesivamente. Entonces, pues bueno, es verdad que ha sido un buen mes de Wembanyama y veremos.
Ya, sintiéndolo mucho, yo es que soy de Wemby, pero
estamos ahí aquí aún.
Yo creo que Chet este año se lo puede quitar de sobra porque San Antonio,
claro,
es que como que no le acompañan.
Sí. Sí. No. De hecho, han ganado esta noche contra, creo que es contra Atlanta, puede ser. Sí, y Wembanyama se ha metido 24 puntos, 8 rebotes y 6 tapones.
Sí,
bueno, los tapones...
Es una locura, yo creo que... Además, él va a buscarlos, ¿no? Él va a taponar a...
Ah, el tío va con el paraguas ya puesto.
Sí, sí.
Y ya está.
Y eso, bueno, pues así está, ¿no? Esta es la actualidad de NBA. Y vamos a pasar ahora con nuestra sección especial, sección retro, como la queráis llamar. Que por eso hemos traído a Francisco también, porque queríamos hablar un poco de colgamos una encuesta el otro día en Spotify, uh-huh, para ver si querían si querían hablar de equipos antiguos, ¿no? Por ejemplo, puse de ejemplo los Bulls de Michael Jordan.
Equipos mágicos,
y,
¿no?
Vamos a hablar de los Bulls de Michael Jordan tanto,
pero los comentaremos, ¿no?
Que están muy hablados, pero
están
muy
efectivamente.
Ya, es demasiado.
Y vamos a hablar de los Orlando Magic de la época de Shaquille O'Neal, el primer equipo que estuvo Shaquille O'Neal en la NBA, y también con Penny Hardaway, y un equipo que pudo ser mucho y que se quedó a las puertas de ganar y de crear
un
una...
joven en todos los sentidos, y nada, aún estamos esperando a ver si
gana efectivamente. Bueno, pues
el equipo de Mickey Mouse.
Orlando ya tiene ahí en el Disneyland, o sea que sí. Puedes ir en París y en Disney. Bien. Voy a comentar un poco pues cómo surgió la franquicia de Orlando. Es una franquicia relativamente joven porque en el 89 se formó el equipo, ¿no? Y o sea, se formó la franquicia. Estaba Miami Heat en Florida, pues ellos también se pusieron ahí. Uh-huh. Y el 92 tuvieron a el draft interesante, ¿no?
Bueno, en Orlando, allí es que era una ciudad que no tenían nada, porque estaban pensando intentar hacerlo en Tampa o en otro sitio por ahí. Pero claro, eso era una ciudad de parques de atracciones.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo van a poner un equipo ahí? Pues nada. No sé si fue el propietario que antes llevaba. No sé si. Pistons, justamente, que ganó el anillo.
Sí.
Pues empezó a hacer tal y en nada. Dicen que no tenían ni número de. Vamos. ¿Cómo se dice?
Sí, de money, ¿no?
De casa, ¿no?
De casa.
Número de teléfono, ¿sabes? No tenían ni... Y nada, y...
Y se formó la franquicia. A golpe de talonario, ¿no?
A golpe de talonario.
Y no les fue mal, ¿no? Porque en el 92 draftearon a probablemente uno de los mejores jugadores de la franquicia, ¿no?
Bueno, por no decir de la mejor. Historia.
Para mí,
la
historia, obviamente. Uno de los mejores pivots de la historia.
Hombre, eso está clarísimo. Con el número uno en el draft del 92, seleccionaron a Shaquille O'Neal, ¿no? ¿Qué podemos decir de Shaquille O'Neal?
Shaq.
Es un monstruo Shaquille O'Neal.
Sí, eso, y antes de ir a Lakers y de todo, o sea, que ya era...
Sí.
Es como el Joaquín, ¿no? De Estados Unidos.
Del Betty. Sí, porque además, aparte, es que tú lo ves a Shaquille y es un tío que pesaba 120 kilos. Bueno, cuando son los Lakers, ¿no? Pero
sí,
cuando llega la NBA.
120, sí.
Ahora aumenta, los donuts le dan.
Aún machaca.
y que estaba musculadísimo, te lo encontrabas y lo mirabas así como tal. Pero luego, es un tío que tiene mucha, que es muy de vestuario, ¿no? Que hace muchas bromas, sí, que sí, hace sí, muchas... Sí,
hay un, bueno, o sea, aquí en el tío todavía un programa que si no lo veis...
Se llama Desactina Full.
Desactina Full. Full. Tenéis que ver, porque cada dos, tres semanas suben, o más, o cada
una
vez,
semana,
no sé,
una semana, creo
que
mítico.
Bueno, suben todas las pifias de los jugadores actuales de la NBA y estás aquí mofándose de todos los jugadores.
Y hace un rato.
Y las edita, las pone graciosas, yo lo recomiendo.
O sea, que por ejemplo, me refiero a que no es un jugador tipo Kobe Bryant, ¿no? Que era mucho más individualista,
no, ver,
muy,
tal,
muy
no,
centrado en...
Muy,
no, o sea que es todo lo contrario. O sea, es espectacular en ese sentido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, desde que llegó ya a los Magic, ya de los primeros años salió en un programa de televisión.
Mm, sí. Eso, sí,
luego
sí.
Tiene un,
portadas de
un
revistas.
Un famosísimo metido en una especie de Fiat 500 Super Mini que prácticamente sí, no cabe. Sí. Está conduciendo así,
eso, sí, sí.
Casi con las piernas.
Y el tío se puso a rapear. Dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer algo nuevo. Y dijo, quiero rapear con mi rapero favorito. Ahora mismo no me acuerdo quién era exactamente, pero se pusieron a rapear en medio del plató. El tío no sé qué tenía, 20 años o así.
Sí, ya le gustaba la fama, ¿no?
Le encanta de siempre.
Y además, después de esta primera temporada de Shaq del 92, en el 93 los Magic volvieron a hacer un muy buen draft.
Pillaron a, bueno, pillaron, de hecho, sí. Coloquialmente, a Penny Hardaway, ¿no? Si no lo conocéis, otro jugadorazo que recomendamos
Hicieron ver. Dos primeros drafts seguidos.
Eso es.
Sí. Una locura, vamos.
Porque traspasaron el de Warriors por Chris Webber, por el de... Hicieron un intercambio de picks, ¿no? Uh-huh. Y le tocó a... Bueno, y eligieron a Penny Hardaway, que es, bueno, es uno de los grandes socios de Shaq, ¿no? Durante la temporada, las temporadas que estuvieron en Orlando y...
No tuvo una gran entrada en Orlando porque, claro, la gente quería el número uno, que era Chris Webber. Pero claro, Shaquille llamó y dijo, oye, tío, no me traigáis a Chris Webber, que es igual que yo,
claro,
y yo no le voy a pasar el balón. Claro, tío, obviamente se cabreó, tal, y luego ya en el momento, nada, ya lo cambiaron.
Sí,
pero la gente no lo quería.
Sí, sí.
Pero,
sí, a ver, es verdad que
sentido.
La decisión de la gerencia es lógica. No,
claro,
no te vas a,
no vas a meter a un
dos, otra vez, claro, otro jugador que sea igual, porque claro, no.
A mí eso me recuerda un poco...
Bien, porque creo que lo cambiaron por cuatro... Primeras rondas,
sí.
Creo. Sí,
sí, sí, no, o sea, tengo... Me recuerda un poco a que ahora funcionan bien los Wolves, pero como un poco Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, que son dos tíos que son muy iguales, que están en la
zona.
Sí,
pero es verdad que...
Pero claro, es verdad que tiene más habilidades.
Es más exterior, Towns.
Sí, sí,
y que luego hay que tener en cuenta que Zach tiene más personalidad que Gobert y que Towns juntos. Entonces, claro, a Gobert y a Towns solo se lo puedes explicar. Explícale tú a Shaquille O'Neal que se está luciendo y que tiene que empezar
la... Y que lo petó la primera temporada, era la estrella de todo. Y luego, bueno, pues completaron el equipo, ¿no? Pues con Nick Anderson, Dennis Scott, un ex de los Bulls de Michael Jordan, que fue Horace Grant.
Nick Anderson creo que fue el primer pick que tuvieron. Ese fue el primero.
Ah, pues mira, eso no lo sabíamos. ¿Ves? Por eso tenemos a este experto de la NBA.
Bueno, pero la conclusión es que en sí los Orlando crearon un equipo capaz, con jugadores muy jóvenes, pero capaz de poder luchar por un anillo.
Si a Shaq lo draftearon en el 92, la temporada 94-95 fue la mejor.
Claro,
después
claro.
De dos, tres temporadas,
la que vamos a comentar.
Fue la mejor, porque además es lo que comentaba un poco Francisco, ¿no? Que no podían, no ficharon a Chris Webber por el tema de que ocupaba la misma posición que Shaq.
Claro.
Pero es aquí Penny Hardaway se conectaron muy bien, ¿no?
Sí,
la temporada 94-95 promediaron 50,2 puntos entre los dos.
Se las pasaba todas.
Una locura. Era, bueno,
eso hizo que fueran el mejor ataque de la liga, la mejor eficacia en tiro de la liga. También hay que tener en cuenta que los mates de Shaq se consideran tiros. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, Acapón todos, Acapón.
Claro, sí. Y luego, bueno, el tercero en rebotes ofensivos de la NBA. O sea, el ataque de este equipo era una...
Cambiaron las canastas.
Sí.
La tecnología de las canastas, porque claro, se empezó a cargar.
Bueno, es verdad que Shaq, ya sabes.
Pero quizá en defensa aflojaron un poco, ¿no? Pues,
Sí. No tenían nadie.
En defensa...
Y luego se verá que...
Ahora analizamos el transcurso de estos Magic.
Sí.
Pero bueno, también hay que recordar que cuando Shaq estaba en Orlando se cargó la canasta.
Sí.
El mítico vídeo, si no lo habéis visto.
Pues y hemos de decir que, fijaos cómo ha cambiado la NBA, porque Shaq en toda su carrera en NBA metió un solo triple y fue de chirra. De hecho, lo podéis buscar en YouTube, el triple de Shaquille O'Neal, porque solo hay uno.
¿Fue con Boston?
No sé si fue
con Boston o con Lakers.
Pero,
o
es que si no fue con Boston, además, manda.
Es un
muy tarde.
Es un tiro de chiripa de esos que tira en plan, bueno, se está acabando el tiempo, no sé qué.
Tira medio campo, tal.
Lo mete y dices, es que no se lo cree ni.
Sí, pero si es que el tío, hasta en los tiros libres, creo que se hizo una lube una vez.
Sí, o sea, imaginaos.
Y, de saber,
y luego estaba la técnica Hakasak. la técnica hack a sack significa como hacerle faltas todo el rato a Shaquille O'Neal para que vaya a los tiros libres y los falles todos.
Claro.
O sea, eso sobre todo cuando estuvo en los Lakers se lo hicieron muchísimo.
Que si tirara bien, vamos, sí, es que bueno, Abdul-Jabbar, vaya.
Sí, una locura. Sí, y bueno, también la temporada del 94-95, pues Shaquille O'Neal pues, fue el campeón de anotación con 29,3 puntos, ¿no? Todo esto bien. Para redondear la...
Claro, espera, 29,3 puntos, insistimos, sin tiro de 3.
Sin tiro de 3.
Es una locura.
Claro, fue rookie del año.
Claro, claro. Claro.
Es una auténtica locura.
Y todo esto para acabar la temporada con un buen balance, ¿eh? Para ser un equipo relativamente joven, de 57 victorias, 25 derrotas, ¿no?
Sí,
y ahora empieza un poco la parte ya donde uno se la juega, ¿no? En playoffs, ¿no? ¿Cómo empezaron los playoffs, Francisco?
Pues ellos venían motivados. Venían motivados y les tocaron los Celtics. No sé si de... Ayudadme, por favor.
A ver, voy a intentarlo.
No me sale ahora.
Bueno, no te preocupes. Ahora lo recordaremos, siempre nos sale después.
Sí. Y ganaron a los Celtics.
Eso es.
4-1.
Ganaron 4-1.
La verdad es que al final fue una serie bastante...
Sí, yo creo que de las que tuvieron hasta las finales de la NBA, porque llegaron hasta las finales de la NBA, fue la más fácil, ¿no?
¿Wilkins puede ser?
Puede ser.
Puede ser.
Fue la más fácil, la serie más fácil, ¿no? 4-1, tampoco, casi barrida, ¿no? Barrida es cuando es 4-0, ¿no? Eso es lo que...
Sí, sí, pero un equipo tan joven, a esos Celtics, que bueno, ya estaban un poquito bajando,
sí, ya no eran los Celtics, efectivamente, pero...
Pero sí, pero sí. Lo espectacular de esta de estos playoffs fueron las, para mí,
las semis de conferencia...
Contra
los Bulls de Michael Jordan. Sí. Bueno, este es el... Siempre tenemos que hablar de Michael Jordan alguna vez, ¿no?
Sí, no, pero eso, si al final sale,
siempre
¿no?
está en la historia. Sí. Está en tu historia, siempre.
Aunque se ha retirado 28.000 veces, siempre
Exacto.
aparece.
Sí, la verdad es que... Bueno, fue una serie espectacular, ¿no?
Además...
Sí. Bueno, el año anterior... Mm-hmm. O no sé si estuvo 2 años fuera o uno, no sé.
Sí, por la situación.
Y claro, en ese momento.
Era la vuelta.
Claro, la gente decía: bueno, este es nuestro momento.
Claro.
Pero venía de ganar 3 anillos seguidos o algo así. Uh-huh. Y todos querían intentarlo. ¿Qué pasa? Que volvió. Volvió con el 45, que parece así como un poco de Mercadona, ¿no? Porque, ¿quién tiene una camiseta de Jordan con el 45? Y también, pues eso. De hecho, fue una manera de motivarse, porque decían, oh, no lleva el 23, no es el mismo.
Claro,
entonces,
no, sí.
como que... ¿Sabes?
Sí, intentar aprovechar, ¿no?
Sí, pero bueno, la serie de Michael Jordan no dejó... No, no. O sea, bueno, 186 puntos en 6 partidos.
O sea, que...
O sea, refiero,
les parezca lo que les parezca a la gente, él sigue siendo Michael Jordan.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, a pesar de lo que promedió 31 puntos por partido, más o menos, Michael Jordan en esa serie... Pero los Orlando Magic mantuvieron el tipo, ¿eh?
Porque sí, sí, sí.
Sobre todo...
Y al carrer.
Y al carrer, o sea, eliminaron a los Chicago Bulls 4-2, acabó la serie a favor de Orlando y la verdad es que...
Estamos hablando de partidos de Michael Jordan de 40 puntos, de 39 puntos.
Sí, sí, o sea, claro, rozando, claro, casi los 40. Y,
una locura.
Y sí, sí, o sea, que me refiero que... Es lo que comentábamos, un equipo pues que tenía estrellas jóvenes, pero que muy preparadas para competir, ¿no?
Claro. Además, la franquicia era muy joven. Si esto hubiera pasado, no sé, ponte los Lakers o en Knicks o en algo así, yo creo que a lo mejor Shaq se hubiese quedado,
sí,
tal.
Claro, sí.
Porque era un equipo que la gente le preguntaba... No sé si fue a Nick Anderson o a quien dice, ¿quién te ha drafteado? Dice, los Magic. Dice, pero eso es un equipo de...
¿Quién es los Magic? Claro. Efectivamente, ¿no? En plan,
sí. Parece una broma.
Que no tienen mucha historia. O sea, claro, comparas a los Orlando con los Lakers, que tienen 17 campeonatos, claro. Pasa por ahí a Abdul-Jabbar, a Magic.
Hemos de tener en cuenta que esto, o sea, estamos hablando de la sexta temporada de los Magic como franquicia NBA.
Exacto.
O sea, me refiero, esto es una quinta, sexta temporada, es una auténtica locura. Llegar a las finales de
competición. No, tercera temporada de los Magic. Sí,
no, estamos hablando del 94-95.
Ah, el 99. Perdón, la de Sack. La tercera
de
la sexta.
Quinta, sexta de los Magic.
Eso es, sí, sí.
Y bueno,
al final se los cargaron, ¿eh?
Sí, o sea, sí. Se cargaron a los Bulls de Michael Jordan.
Sobre todo gracias al papel también del banquillo de Orlando que acompañó, ¿no? Hasta aquí lo ven ya Penny Hardaway. Y entonces pasaron a las finales de conferencia, ¿eh? Del este. Recordemos que, bueno, los playoffs de la NBA van por conferencias y luego ya a las finales uno del primero del que queda el campeón del este, que queda campeón del oeste.
Que fue campeón Orlando del este.
Porque les tocó se cargaron a los Indiana Pacers de otro viejo conocido, ¿no? De Reggie Miller, ¿no?
De Reggie Miller,
bueno, pues un rival generacional de Michael Jordan, se podía decir, ¿no?
Sí, sí.
Había buen pique entre ellos, sí, sí.
Rick Smith y tal, típico blanquito, ¿no? De universidad, que bueno,
veterano.
Sí, desde luego.
Bueno, se agradecen ese tipo de jugadores, ¿no? En los equipos. Y bueno, a ver, la gran amenaza de estos Indiana Pacers, ¿no? Era el triple, ¿no? Bueno, sí. Sobre todo en Reggie Miller. Reggie Miller era una escolta que estaba muy picado con Michael Jordan, ¿no? Era como... Y el tío de 3 está en los máximos anotadores históricos. En el
sí, bueno, hizo 45% de acierto de triple en esta serie.
O sea que...
Es verdad que esto incluso hoy en la NBA es un muy buen porcentaje. 45% de tiros. Es verdad que ya empiezan a haber jugadores en la NBA actual que empiezan a hacer porcentajes prácticamente el 40%, bastante estable, que es una cosa que se empieza a ver ahora en la NBA, también porque se ha introducido
el triple.
Se ha empezado a tirar mucho y ya los jugadores han hecho esta técnica, pero el Miller en estos años que hiciera 45% de tiro en una serie es una auténtica locura, desde luego, vamos.
¿Tú qué opinas, Francisco, sobre el exceso de tiros libres de la NBA? De la NBA. O sea, de tiros triples.
Yo soy fan del posteo.
Te curras el tiro,
yo,
¿no?
Yo soy de jugadores altos.
Sí. De trabajarlo, ¿no?
Yo, mi equipo serían... Sí, vamos.
Yo también soy más animales. Yo soy más de media distancia. Me gusta más de media distancia. Yo sé, Dirk Nowitzki, que tenía su tiro de media distancia, que levantaba
siempre que tener un escolta ahí.
Sí, que se trabaje el tiro y tal.
Es cierto, pero es verdad que, por ejemplo, los tiros se han puesto de moda muy por los Warriors del quinteto, que no tenían pivot prácticamente, que era todo tiro 3. Pero es verdad que una vez han pasado estos Warriors, no es que se haya vuelto a jugar como se jugaba antes, pero sigue siendo, se ha consolidado en la NBA, pero ya no está tan exagerado. Recordemos que estaban los Warriors y empezaron a haber equipos, los Rockets también hicieron equipos
más. Chris Paul, Harden.
Pero eso parece que se ha quedado un poco ya. Se ha instalado el triple, pero ya no se hacen equipos solo para el triple.
Además, que los mejores jugadores de la liga son pivots.
Claro, sí.
Embiid, Jokic, tal cual.
Wemby, el otro.
Bueno, Wemby no, pero sí, más o menos.
Sí, o sea que es. Bueno, pues es interesante, ¿no? A mí, yo también echo de menos tiros de media distancia. Yo los. Salvo algún jugador que lo haga como Sai y otro más. Y DeRozan, los demás no.
Sí.
Bien, volvemos, perdona, con esto. Nos hemos enrollado los triples.
Una serie
Indiana-Orlando.
Que llegó al séptimo partido. Estas son las series que bueno, siempre está chulo ver, porque está muy empatado, ¿no?
Sí, pero a pesar de lo bien que fueron los triples en Indiana, en la zona, o sea, Kill destrozó en la zona,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, no tenían recursos para parar a Big Shaq.
Es que la pregunta todavía hoy en día es cómo paras a Sakironi en la zona, ¿sabes? No le hacemos faltas ya, pero tus jugadores se cargan de faltas.
Sí.
¿Sabes? O sea, claro, eso te puede funcionar un tiempo, pero claro, al final te estás quedando también sin jugadores en ataque.
Es como una mole, ¿no? No se puede intentar tapar las Aquiles casi como morirse.
Sí, o sea...
Porque vas a un tío de 120 kilos y musculadísimo, así que te miras...
Y que además cuando era joven el tío flipaban porque cómo iba de cancha a cancha.
Corría, saltaba, todo...
Ahora tenemos todos la visión de Shaquille O'Neal ahí en la cadena de televisión ahí comiendo donuts y tal.
Es que de Orlando a Boston... No hay tanto de kilómetros, pero el tío ganó 50 kilos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues al final se decidió a seguir en el séptimo partido. Y bueno, pues con un gran Shaquille O'Neal, obviamente, que es la cara de la franquicia, pues también con Penny Hardaway, que también tira muy bien de 3.
47%, una locura.
Es un jugador que Penny Hardaway hace un poco de todo, ¿no? Estos todoterrenos, ¿no? Que juega de base, hace asistencias, tira de 3, ¿no? Luego también llegó Tracy McGrady, ¿no? Ya más tarde. Es otro jugadorazo.
Otro día se puede otro comentar jugadorazo. A
Tracy McGrady.
Es que, pero bueno, no coincidieron en este equipo, pero bueno, si hubiesen coincidido la
verdad. Habría sido una locura.
Que había sido espectacular. Y bueno, pues O'Neal también, como hemos comentado, ¿no? La partió en esta serie. Y le sirvió para pasar a las finales de la NBA.
Sí.
Contra los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. Y entonces aquí ya...
Los tíos ya se pensaban que habían ganado la NBA.
Efectivamente.
Y, bueno, no hemos hablado de Horas.
Hombre, de Horas Grant.
De Horas Grant.
Hombre.
Sí.
Para mí importantísimo, si no estarían aquí.
Eso es.
Venía de los Bulls.
Eso es. Venía de los Bulls de Michael Jordan, ¿no? Fue un fichaje, lo que hemos comentado antes. Y se fue a Orlando y estuvo ahí en Orlando, ¿eh?
Con Jordan ganar el anillo... Pero cuando no está Horas, no.
Eso es. O sea, fue una pieza clave, ¿no? Junto con en el equipo de Penny Hardaway y de Shaquille O'Neal.
Míticas, gafas.
Eso es, a lo Olajuwon también, ¿no?
Se ha perdido eso en la NBA hoy en día.
Queremos más gafitas.
Queremos más jugadores con personalidad.
Abdul-Jabbar llevaba gafas.
Números altos,
eso,
tal.
Claro, sí. Eso es, 54, número 54.
Era un power, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Claro, se compenetraba bien con él.
Entonces, ese, sí, bueno, pues fue, claro, lo que comentábamos, no nos podíamos olvidar de Horas, ¿no? Y entonces llegaron, como comentaba Francisco, a las finales de la NBA contra Houston y pensaban ya que tenían ya el anillo en el bolsillo, ¿no?
Hombre, a ver, es verdad que te has cargado los Bulls de Michael Jordan, te has cargado Indiana Pacers.
Que además Grant fue a saco con los Bulls.
O sea,
fue muy personal para Horace Grant.
Pero claro, llegaron aquí y bueno.
Bueno, se enfrentaron. A ver, en su defensa diríamos que era un equipo, como hemos comentado, muy joven.
Sí,
o sea, era un equipo construido alrededor de Shaq, que llevaba 3 años en la liga, literalmente el 92, pues esto fue el 95. Y Penny Hardaway, 2 años en la liga. Y tenían una edad media de 25 años.
Muy jóvenes. Sin experiencia.
Y ningún jugador tenía 30 o más.
Sí, que eso hoy en día en la NBA hay pocos equipos.
Claro, bueno, que sean solo jóvenes.
Siempre tiene que haber un poquito de contraste.
Pero bueno, sí.
Y bueno, tengo una anécdota de que, bueno, me estaba informando. Y de Grant, que bueno, que era de los pocos así veteranos de calidad. Porque bueno, estaba Collins, pero bueno.
Sí, el que más.
Sí, bueno,
que marcaba el ritmo un poco.
Y claro, después de ganar a Indiana en la anterior eliminatoria, vamos, dijeron tal, disfruta de este momento para Penny, para Zach fue salir de fiesta todos los días. Sí. De hecho, se iban a casa de no sé quién a grabar rap y no sé qué. Y dices, tío, pero por el amor de Dios.
No entendieron bien el mensaje, ¿no?
Por lo que sea. Estaban disfrutando.
Disfrutando de otra forma, para prepararse para la NBA.
Disfrutaron bien luego las finales.
Sí.
La verdad es que me recuerdan un poco a James Harden.
En Oklahoma,
que ganaron también las finales del oeste.
Del oeste y luego palmaron contra
luego
Miami.
James Harden, bueno, están las míticas fotos de James Harden de fiesta el día de antes
de las
jugar,
finales.
O los Celtics, que muchos se tatuaron
el
campeonato y por lo que sea.
Y luego no llegó.
Bueno, se enfrentaban a nada más y nada menos que al vigente campeón de la NBA. Había ganado la NBA el año anterior los Houston Rockets con Olajuwon. Y venían ya con jugadores veteranos, ¿no? Pues Olajuwon con Drexler.
Un equipazo.
Otro mítico.
Con Kenny Smith, el que ahora está en lo de Sakina Full.
Eso es. Y bueno, pues unos jugadores que tenían que jugar a favor, que jugaban, eran buenísimos, obviamente, y tenían mucha experiencia.
¿No? Sí, hombre, la media del quinteto de los Rockets a 29 años, 20 años y medio.
Sí, casi 30, ¿no? Bueno,
y habían dejado por el camino en esas series a Utah Jazz, a los Phoenix Suns y a los Spurs de
David Robinson. Otro número uno del draft, ¿eh? Tenemos que hacer un especial de muchas cosas.
Sí.
Pasa de los mejores número uno del draft.
Es que la NBA en los 90...
Un día podíamos comentar los mejores número uno del draft.
Eso es bueno, nos apuntamos.
Acabamos.
Por eso. Tenemos que hacer varias programas. Parte 1, parte 2, parte 3.
Por décadas.
Sí. Y entonces, ¿cuál fue la resolución para los Orlando Magic? Bueno, pues que palmaron 4-0, les barrieron en las finales de mala manera.
Hombre, lo pelearon. Pero lo pelearon.
El primer partido fue la clave. El primer partido fue la clave porque se jugó en casa. Y de hecho iban ganando de 20 el primer partido. Espérate. Sí, iban ganando de 20 el primer partido Orlando. Y en el último cuarto les hicieron una remontada. Al final, como que quedaban 3 minutos e iba ganando de 3 Orlando. Le hace una falta a Nick Anderson. Tiene que meter 2 tiros libres. Así lo subes a 5 y más o menos en 2 minutos defines un poco y tal. Llevaba una media espectacular de tiros libres. Lo falla el primero. Falla el segundo. En el segundo coge su propio rebote, que Nick Anderson tampoco es que sea buen bañama.
Sí, yo tengo que decir.
Le vuelven a hacer falta. Tira un tiro.
No.
Tira el otro. Falló los 4.
¡Buah!
Sí, bueno.
Claro, luego la cogió Kenny Smith, triple, y ya ganaron de 2.
Sí.
Pero vamos.
Sí.
Es que estas cosas siempre pasan. Cuando llega
ese factor mental.
Sí, un jugador, por ejemplo, yo me acuerdo, creo que fue Gallinari en los Thunder, en el séptimo partido contra los Rockets de James Harden, que llevaba no sé cuántos tiros libres anotados seguidos.
Sí.
O sea, era una auténtica barbaridad. Y cuando ya era todo el mundo dado por el hecho que iba a meter, lo falla.
Claro,
y dices, pero ¿cómo puede ser? Pues
además era muy joven y eso le afectó toda su carrera. Dice que
nunca se
pudo olvidar.
Además ganando de 20 antes.
Sí. O sea, y además el primer partido que es un poco el que te mete
y en casa. Y en casa. Es que fue un golpe duro anímicamente.
Sí,
es que
lo acabaron vendiendo y no, les costó mucho venderlo por eso.
Y una bueno, pena, pues el era muy bueno.
El resto de la serie, pues también hubo prórroga en otro partido, pero los Rockets fueron bastante superiores. Hakeem Olajuwon, que era, bueno, ganó la temporada anterior, el anillo, pues casi 33 puntos por partido.
Iba por un paso por delante de Shaquille.
El The Dream, ¿no? The Dream, lo que llaman The Dream. 11 rebotes y medio, 5 asistencias y media, 2 tapones y 2 robos. Todo eso, cada partido, puedes decirlo, ¿no? De media todo. O sea, pues eso, no sé. Además, el banquillo de Orlando, como comentaba Francisco, tampoco dio el nivel que estaba dando en la temporada y los
antiguos. Skiles, el
blanquito bajito, sí, el 4, ¿no?
Sí.
Y bueno, y al final ya se acabó el mejor año de los Magic, ¿no? Porque yo creo que fue. Y sí, la oportunidad además, de reventar la NBA.
Sorprendentemente, esto se puede decir que fue el final prácticamente del proyecto de los Magic. Porque la temporada siguiente, a pesar de una grandísima temporada, que ganaron 60 partidos y perdieron 22, bueno, pues nada, se encontraron.
Michael Jordan, ¿no? Porque Jordan. Hay que recordar que esa temporada del 96 fue la temporada en que los Bulls les dio por ganar 72 partidos y solo perder 10.
Tienen la manía, ¿no?
La manía de que de repente vuelve Michael Jordan.
Vamos a ganar.
Sí.
Entonces, claro, 60-22 de los Orlando Magic fue un gran récord, pero claro, luego te ves a Michael Jordan y a Scottie Pippen y a Dennis Rodman.
Que además en las finales de conferencia le ganaron 4-0 a los Magic.
Eso es. O sea, entonces, eso fue el camino de los Magic, ¿no? Que llegaron a... Pasaron primera ronda, pasaron semifinales y luego la tercera les tocó papá.
Y curiosamente aquí...
Y cuando vino papá...
En vez de intentar conseguir hacer un equipo diferente para... No, o sea, se traspasó a Shaquille O'Neal a los Lakers.
Sí, no, pero porque él quiso, ¿eh? Sí, Shaquille hizo mucha presión para salir. Sí,
intentar a ver si lo puedes convencer, tal, no. Ahí se acabó la historia, se fue a los Lakers, luego ya trastearon a Kobe, etc. Pero se acabaron los
otros 96,
porque al año siguiente de... Bueno, entre... Cuando perdieron la final contra Rockets, digo.
Sí.
Empieza arrasando Shaquille, pero se lesiona. Entonces juega mucho Penny, entonces le hacen un contrato con Nike, a hacer anuncios a saco.
Sí. O sea, había como un poco de envidia, ¿no?
Shaq muy gracioso, cae muy bien, pero Shaq es un cabrón.
Sí. Shaq siempre quiere lo mejor.
Es un bad boy, es un bad boy.
Bueno, con Kobe también tuvo
con
su...
Kobe claro, tuvo, imagínate, sí, cómo no va a tener con él.
Sí. Con Kobe tuvo muy serio.
Si jugara con 2 balones, pues aún, pero...
Kobe tuvo problemas, además se decían de todo en Kobe Bryant, en entrenamientos, en vestuarios. De hecho, Kobe, como era también muy tímido, ¿no? Pero muy introspectivo, ¿no? Iba el vestuario por una parte y él por otra.
Claro, ¿no? Es la típica leyenda de que había una vez, fue una especie de rookie a hablarle y le dijo, tú no me puedes hablar.
Sí.
Tú te lo tienes que ganar y cuando te lo ganes, ya me hablarás.
El base con el que compartía equipo, ¿no?
Tú imagínate, estás contento, tu primera temporada en la NBA, joder, juego con Kobe Bryant, no sé qué
y tal. Y dice,
tú a mí no me puedes hablar.
Una arrogancia, madre del amor.
Pues aquí era lo contrario, era un tío buena gente y tal, no sé qué, pero cuando se cansaba. Y salía a rueda de prensa a decir, no estoy a gusto en este equipo, tal. No sé, hizo muchísima presión para irse, para no renovar y irse a los Lakers, ¿no? Que justo en el 96 se fue a los Lakers y en el 96 los Lakers draftaron a Kobe, o sea, que entraron los dos en el equipo a la vez, ¿no? Y esto fue un poco el final.
Y ahí ya sí triunfó.
Y ahí, eso es. Ahí ya los Lakers, tres años seguidos, ¿eh?
Sí, con el bagaje
con la experiencia, ¿no?
De Shaq. Y luego encima que viene Kobe.
Kobe joven, es que...
Que es mejor que Penny, obviamente. Pero un poco mejor, ¿eh? Tampoco tanto.
No, es que es uno de esos jugadores, porque además Penny luego en la temporada 97-98 tuvo una lesión de rodilla.
Sí.
Y ahí ya, pues es como su carrera dio ya un bajo total.
Sí.
Es una lástima porque son jugadores buenísimos.
Es una pena.
¿Qué habría sido de
Derrick
Rose, por ejemplo?
Yo Derrick Rose,
que era la MVP de la
historia.
Que habría sido de Tracy McGrady si hubiese tenido una continuidad.
Derrick Rose, tú ves vídeos de Derrick Rose.
Unos botes.
¿Este tío dónde ha salido?
Y ahora,
luego te sale el vídeo de la lesión y la sientes como si te hubieras lesionado tú.
Como la de Ronaldo, ¿no?
Pero ¿cómo puede ser esto?
Y dice, no, por Dios. Es que hay muchos que hubiese pasado sí, ¿no? Allen Iverson, que hubiese pasado sí si fuera a entrenar. Si hubiese ido a entrenar. Es que.
Sí, claro, no se puede tener todo.
Unos partidazos y el tío no iba a entrenar. Imagínate si fuese a entrenar.
Como Rodman. Rodman, o sea, si no hubiese descubierto las drogas y el alcohol.
Sí, que hubiese pasado.
Claro, que hubiese pasado.
Pues esos jugadores así, ¿no? Y
ahora Rose, se iría a Jamaica o algo, porque parece Bob Marley.
Sí.
Lleva un look, madre mía.
Comparado con el que llevaba antes, que no tenía ni pelo ni nada.
Claro. Tenía derrapadito.
Era aerodinámico, no podía llevar pelo porque le intentaba saltar con la velocidad.
Restaba velocidad en el salto, ¿no?
Ahora es que ni salta.
Sí.
Una lástima.
Pues así fue, eso es Orlando Magic, cómo acabaron, ¿no? Una lástima, ¿no? Porque con Dwight Howard les pasó también un poco lo mismo. Ya lo comentaremos en otro episodio.
Sí, pero Dwight Howard para mí no está al nivel de Shaq.
de jugar se cree Shaquille O'Neal
y no le llega. Y bueno, así acabamos, ¿no? este episodio, ¿no? Con, bueno, repasando la actualidad y también dando un poquito de retrospectiva. Repetiremos algunos, o sea, estos capítulos, esta serie la haremos más con Francisco. Nuestro aspecto retro.
Me gusta.
Y bueno, pues nada, Francisco, muchas gracias por haber venido aquí, habernos contado.
A vosotros.
Sabes que puedes venir cuando quieras, hablar de lo que quieras.
Encantadísimo, muchas gracias.
Y nada, a nuestros oyentes, bueno, pues seguirnos en redes sociales, atentos al podcast, atentos a las encuestas que hacemos en Spotify, que ya han contestado varios, lo que pasa es que no digo lo que han respondido, pero bueno, lo tenemos muy en cuenta. Y nada, nos escuchamos pronto.
La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.